Todos quieren decir algo. Unos y otros, pocos escuchan. De lunes a viernes, de 16 a 19, te proponemos una pausa. Una pausa para encontrar los sentidos, para el debate, el diálogo, para escucharnos. Darás que hablar, el debate de todos y todas.
Las 6 y 10 de la tarde estamos en Darás que hablar en AM1390 Universidad y seguimos con el análisis de las informaciones más importantes de la jornada en esta revista de La Voz. Uno de los temas que surgieron en estos días fue el tema de la designación que de los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkraft para ocupar justamente las dos vacantes que se habían producido, que se produjeron en la Corte Suprema. Sin embargo, el ministro de Justicia, ayer hubo una información que decía que esto iba a quedar en suspenso hasta febrero, que no se iban a nombrar. Esto fue en acuerdo con Lorenzetti, una reunión que había mantenido el presidente Mauricio Macri con Lorenzetti, que dijo que se va a quedar en suspenso la toma de la jura de estos dos jueces, y que muchos habían interpretado como una marcha atrás en esta decisión. Sin embargo, el ministro de Justicia hoy aclaró que se mantiene el decreto de Mauricio Macri, que designó a estos dos jueces para integrar, entre comillas, como decimos siempre, en comisión la Corte Suprema, luego de la reunión que, como les decía recién, mantuvo el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. La verdad es que muchos interpretamos que esto es inconstitucional, que no es atribución de un presidente por decreto designar a los jueces, porque hablamos de la independencia justamente. Sobre este tema, asociaciones civiles de abogados por la justicia social y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad sostienen, como nosotros, la inconstitucionalidad de la designación por comisión de los magistrados. Este documento está ahora en manos del Juzgado Federal número 2 de La Plata y lo que presentan es una cautelar contra el presidente Mauricio Macri por el nombramiento, como les decíamos recién, por decreto de los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkraft. Tenemos en línea a Emanuel de Sojo, que es presidente de Abogados por la Justicia Social, AJUS, que es La Plata, Berisso y Ensenada. Hola Emanuel, Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, acá andamos.
Bueno, a ver, ¿por qué se sostiene? Hay algunas controversias, ¿no? Porque por parte del gobierno te dicen, no, bueno, está dentro de las atribuciones que tiene un presidente por decreto y que era algo que estaba en desuso pero que existía. Y por el otro lado, hay otro sector que dice, no, esta es una barbaridad.
Sí, nosotros somos un grupo de abogados que trabajamos en conjunto, tanto AJUS, La Plata, Berisso y Ensenada, como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, que nos encontramos trabajando en conjunto. Cuando empezamos a analizar los fundamentos del decreto, empezamos a ver algunas cosas que nos parecían inconstitucionales, no solamente a nosotros, sino a constitucionalistas de todos los colores y de todas las partes. Han visto en este decreto que tiene un serios vicios de inconstitucionalidad, de arbitrariedad, y los fundamentos principales que tiene el fallo, que es lo que nosotros sostenemos que hacen a su inconstitucionalidad, sobre todo al artículo primero, que es la designación de los doctores Rosenkraft y Rosati, hacen a los fundamentos, primero, la imposibilidad de funcionar, según el presidente de la Nación, con tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, cuando todos hemos leído manifestaciones de los últimos meses, cuando él era candidato a presidente, donde informaba que la Corte directamente no tiene ningún inconveniente en funcionar con tres miembros. sin perjuicio de ello, él, ese es uno de los fundamentos que utiliza para nombrar con esta urgencia y esta premura a jueces mediante un decreto de necesidad de urgencia cuando si hubiera esta premura y esta intención de cubrir esta vacante de una forma republicana y democrática, lo que podría haber hecho es llamar en todo caso a sesiones extraordinarias. Pero sin perjuicio de ello, otro de los fundamentos que podemos escuchar de muchos allegados al gobierno, incluso gente de la Unión Cívica Radical, es la utilización de este mecanismo por el presidente Raúl Alfonsín en aquel año 84, en octubre, para ser más precisamente, por el boletín oficial. Sin embargo, estas designaciones fueron anteriores a la reforma de la Constitución, la cual incorpora una serie de tratados internacionales que provocan que esta designación sea violatoria no solamente de normas constitucionales, sino también internacionales, y además, entre otras cosas, crea la Constitución del 94, no hay que olvidarse, el Consejo de la Magistratura como órgano de designación de jueces inferiores, uh-huh. Por lo tanto, ya quedó en desuso esa interpretación que pueda ser, también es muy arbitraria, muy tirada de los pelos hoy en día, la democracia ha avanzado y uno sabe que estos para nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un poco jugar con las instituciones fundamentales de la democracia como es la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. También en la reforma del 94 lo que hace es que aumenta la cantidad de votos necesarios para que llegue una propuesta del presidente de la Nación, como una proponiendo una persona para que sea juez de la Corte Suprema, se aumenta la cantidad de votos en el Senado para poder ser aprobada esa designación. Sin perjuicio de esas cuestiones que hacen a decretos, a leyes constitucionales, hay uno también que hace lo que vos hablabas recién de la independencia.
Vos sabés que se nos está yendo
el audio.
El audio, sí, porque estás en un celular seguramente. Y...
Discúlpame.
No, ahí, por favor.
¿Me escuchás un poco
ahí
mejor?
Ahí te escucho mejor, sí.
El otro de los temas es, al ser designadas estas personas por un decreto de necesidad de urgencia, lo que hace es pierden todo tipo de estabilidad estos funcionarios, porque como pueden ser designados por un DNU, también pueden ser removidos por la misma forma, ¿no?
A ver, vamos, de eso, mira, a mí me gustaría que aclaráramos algo, porque los otros días, a ver, justamente le entrevisté a Diana Conti, ¿no?, preguntándole esto, y ella me dice, no es un decreto de necesidad de urgencia, es un decreto. El de necesidad de urgencia fue la de la reforma de los ministerios. Entonces yo ahí le pregunto, pero de todas maneras es un decreto que él dice que es el decreto 220, que usa como antecedente el decreto 222 de 2003. ¿Me podrías explicar qué es ese decreto 222 de 2003 y qué artículo de la Constitución el presidente, del cual se toma el presidente para nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema cuando debería ser por acuerdo del Senado?
Sí, el decreto que vos estás mencionando es un decreto por el cual se establece una serie de requisitos.
Ahí está.
Para que las propuestas de los jueces pasen al pliego al Senado.
Uh-huh.
Dentro de las características que tiene ese decreto es la posibilidad, que es algo que nos vedan a nosotros como asociaciones civiles,
uh-huh,
de poder realizar cuestionamientos, de poder conocer a los candidatos, de poder hacer las impugnaciones en un periodo de 15 días que tenemos desde que es publicado en el boletín oficial la propuesta oficial del Poder Ejecutivo.
Uh-huh.
Con esta modalidad de designación lo que nos impide es poder realizar este tipo de impugnaciones o este tipo de presentaciones, ya sea a favor o en contra,
claro,
de los magistrados. Nosotros no rechazamos ni aprobamos los magistrados, no es que tenemos algo personal o particular con los magistrados, sino con la forma en que se está llevando adelante esta designación, y lo que utilizan es un artículo de la Constitución donde, digamos, la Constitución habilita para empleados del Poder Ejecutivo, es la interpretación que nosotros sostenemos, con acuerdo del Senado, para que el Poder Ejecutivo realice la designación mediante estos decretos de necesidad en comisión. Estos empleados de los que habla la Constitución se refiere, a nuestro entender, y creo que es lógico, con una interpretación digamos sistemática de la Constitución, que se refiere a empleados como puede ser, por ejemplo, un tema que ha estado en los medios últimamente, la designación del titular del AFCA, la designación de diversos empleados del poder, entidades autárquicas del poder.
Pero no para jueces.
No para jueces de la Constitución Nacional, para jueces del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, en su máxima autoridad. Son personas que no solamente tienen una responsabilidad institucional por elegir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que también tienen una responsabilidad que nos puede llevar a, digamos, a ser sentenciados en órganos internacionales por estas decisiones que estas personas que tengan que acceder, que accedan, mejor dicho, a estos puestos, también, digamos, en base a estos decretos que no les dan estabilidad, hace sospechar que no van a poder tener la independencia que deberían tener al momento de decidir, cuando tengan que decidir causas vinculadas tanto sea al partido de gobierno,
claro,
o a cuestiones que tengan que ver con el Estado Nacional y demás, porque con un simple decreto, en caso de que esa decisión no sea favorable o que no sea aceptada por el Poder Ejecutivo, pueden ser inmediatamente removidos.
Claro. Ahora, entonces, para explicar mejor y sintetizar, ¿no?, cuál es la cuestión, el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, esta cautelar no es que está en contra de las capacidades técnicas de Horacio Rosati ni de Carlos Rosenkratz, sino lo que se está apuntando es que estas designaciones violan los procedimientos establecidos en la Constitución.
En
tratados internacionales y en el decreto 222 de 2003.
Exactamente, digamos, va por afuera de esas normativas.
Ahora, la pregunta es esto, ¿no?, que también yo me hacía, digo, hoy el ministro de Justicia dijo, bueno, no, pero el presidente eligió un mecanismo institucional. Y por el otro lado, también lo que dice el ministro de Justicia es que hay que separar esta cuestión de la visión política de las designaciones. Pero, sin embargo, el accionar y haberlo sacado por decreto tiene un objetivo político, tiene una postura política, porque si no, no te apurás a designar a alguien en diciembre cuando tendrías que esperar o llamar a extraordinarias y ponerlo a consideración del Senado, o esperar a marzo que se reanuden las...
Sí, la decisión es eminentemente política,
claro.
Viene de un poder político, es inevitable que sea política. La pregunta es, para el Ministerio, es por qué este tipo de decisión y no llamar a sesiones extraordinarias. Había pliegos presentados que pueden ser, que como eran pliegos presentados por el partido de la oposición al que está gobernando actualmente la Nación, presentar otros pliegos, ser tratados otros pliegos.
¿Y cuál crees
también
vos que es ese apuro?
Hay una razón, pero también hay una cuestión que es central. O sea, en enero nosotros estamos a muy pocos días de entrar en feria, por lo tanto tampoco se ve importante, porque todos sabemos que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como la mayoría de los tribunales, durante el mes de enero no trabajan, tienen vacaciones todo el mes. Entonces no hay causas relevantes durante enero que van a ser resueltas. De hecho, uno, si se mete en la página de la Corte, uno puede observar que le han hecho ya las despedidas y demás al doctor Fight en los últimos acuerdos que ha habido hasta febrero del año que viene. Por lo tanto, no se explica esta necesidad, esta urgencia, que también fue reconocida, reitero, por el mismo presidente, actual presidente de la Nación, en el momento de ser candidato, de que la Corte podía funcionar tranquilamente con tres jueces. Por lo tanto, es contradictorio, políticamente resulta bastante contradictorio cuando tenemos estas dos posiciones de la misma persona cambiadas solamente en una cuestión de semanas.
Ayer el bloque del Frente para la Victoria en el Senado de la Nación dijo que no va a aprobar los pliegos de los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkratz si asumen en comisión. Y hoy, justamente, una jueza, la jueza Rita Ilán, que es la titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 4, rechazó por inexistencia de caso, causa o controversia un recurso de amparo presentado por un abogado para que se declare inconstitucional el decreto que designa a estos jueces de la Corte Suprema en comisión. ¿Cuáles serían los pasos?
Mirá, habría que analizar primero la presentación del abogado particular, es distinto al que nosotros estamos presentando, porque un abogado particular tiene que acreditar, digamos, dentro de las condiciones un caso. Nosotros como asociación civil, dentro de nuestro objeto, lo que mantenemos es que, si bien nosotros no representamos a un abogado particular, a una persona particular que está siendo vulnerada, sino que dentro de lo que es el mecanismo de medidas preventivas o medidas cautelares, y nosotros como asociación civil, lo que hacemos es representar un colectivo de personas, son los llamados intereses difusos los que estamos representando, y en la presentación jurídica justamente analizamos profundamente el tema de por qué este es un caso. Es un término técnico jurídico que por ahí explicarlo sería medio complejo.
Igual, Emanuel, uno piensa en esto que hay un caso, hay una causa y hay una controversia, ¿no? Digo, porque hay una controversia que es cómo son designados estos dos jueces, que insistimos, no estamos poniendo en duda su capacidad técnica, sino que
para
lo que
nada,
estamos poniendo en duda es el mecanismo y el apuro.
En realidad, lo que vos recién comentabas sobre la oposición que ya manifestó el bloque kirchnerista en el Senado, lo que hace justamente estas designaciones es impedir la posibilidad de analizar seriamente estas designaciones, porque estos jueces han quedado, los ha manchado, la verdad, que esta designación por decreto de necesidad del presidente, porque son personas que de distinto sesgo político, con distintas experiencias, nadie puede negar de su capacidad, de su experiencia, no estamos, por eso, digamos, en contra de estas designaciones, de estas personas, digamos, recién estamos conociéndolos, si se quiere, en un primer momento son abogados con un montón de experiencia, uno puede estar en contra o a favor de ciertas situaciones particulares, pero la verdad que lo que hace también es manchar a estos profesionales con esta designación, porque los pone en una situación incómoda de tener que aceptar o rechazar un cargo que realmente es en contra de la Constitución, que daña severamente a las instituciones de una república y de una democracia, y que, digamos, los perjudica también a estos docentes, porque son uno de ellos es docente, a estos profesionales. Es una lástima que se haya tratado de evitar un mecanismo constitucional de esta forma y se haya manchado a dos abogados que tienen una trayectoria, tienen un saber muy importante.
Sí, a ver, vamos a recordarle a los oyentes que en realidad este rechazo y este rechazo al procedimiento que ha elegido el presidente Mauricio Macri para la designación de los dos, de estos dos jueces, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, que la verdad son jueces que como antecedentes tienen muy buenos antecedentes, pero no se pone en tela de juicio el valor como jueces de estas dos personas, sino el procedimiento institucional, ¿no?, dentro de una democracia. Para eso está el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, justamente que tiene que ver con la independencia de los poderes. Y obviamente tiene que ver con este pedido de que se cumpla cuáles son esos procedimientos del decreto 222, que entre otras cosas lo que fija es un periodo de 15 días para que todos nosotros o aquellos que se quieran expresar puedan presentar avales o impugnaciones. Corregime si me voy equivocando, por favor. No,
es exacto lo que decís. Desde la última hay que hacer un periodo de publicación en el boletín oficial, y al finalizar ese periodo de publicaciones en el boletín oficial se abre un periodo de 15 días, que es lo que a nosotros nos están cercenando ese derecho con este decreto de necesidad de poder realizar avales e impugnaciones a esos candidatos, ya sean estos candidatos que ahora presentó el presidente electo o sean otros, cualquiera que sean los candidatos. Lo que te impide es esa posibilidad de primero de conocerlos, de poder estudiar quiénes son, y después de hacer las impugnaciones a recoger los avales. Han quedado, por eso son personas que podrían haber tenido una cantidad importante de avales, también de impugnaciones. Sin embargo, esta forma de elección, la verdad es que los profesionales también.
Bueno, Emanuel, la medida cautelar que ustedes presentaron, lo hicieron hoy a la mañana, ya está en el juzgado.
Ahora la pasaron, la recibieron, la tomaron, la abrieron y ahora está en la parte fiscal para terminar de decidir si si acepta la parte fiscal esta apertura. Es una acción, en realidad es una medida, es un amparo, por lo cual se solicita la inconstitucionalidad del artículo 1, no de todo el decreto, sino solamente del artículo 1, por lo cual se pide también una medida cautelar hasta tanto se resuelva en definitiva esta situación.
En realidad se resuelve, en realidad, si hubiera voluntad política, se resuelve llamando a extraordinaria, presentando los pliegos, publicando los antecedentes de los dos jueces, sesionando el Senado y poniendo a consideración para que todos aquellos que quieran impugnar o hacer presentaciones puedan hacerlo. La verdad que no es un tema muy complicado en lo que se refiere
a... No es complicado y aparte la verdad es que de persistir esta situación, de continuar, genera posibilidades serias de que Argentina sea demandada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque viola ciertas cuestiones básicas que están en los tratados de derechos internacionales. Por eso hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con la fundamentación de este decreto porque se basa en las designaciones que hizo el presidente Raúl Alfonsín en el 84, poco tiempo después de haber recuperado la democracia, y con una constitución que no incorporaba tratados internacionales. Y, digamos, con esta designación se viola, entre otras cosas, no solamente la independencia judicial, el juez natural, porque no hay un juez natural elegido por los mecanismos republicanos y representativos. Entonces, se vuelve en una situación complicada, también a nivel institucional y de posible responsabilidad a nivel internacional por esta designación, de ser demandados a nivel internacional por esta designación, por violar pactos y tratados de derechos humanos.
La verdad, bueno, vamos a ver cómo continúa, cómo sigue, ¿no? Este episodio, esta determinación. Y la verdad que también contradice, por un lado, lo que se había planteado en el primer discurso ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Que no iba a haber una intervención del Poder Ejecutivo sobre la justicia. A entender de la connotación que tiene esto, ¿es una intromisión o es inconstitucional porque no se respetan las formas establecidas dentro de la democracia?
Creo que la intromisión es una situación grave y a tener en cuenta por todos los ciudadanos que de a pie, cuando vemos al presidente yendo a reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia por un tema tan delicado, donde la justicia tiene que resolver cuestiones de ciudadanos de a pie contra el Estado Nacional, contra empresas del Estado Nacional, y digamos... viola y deja, en realidad no viola, pero deja una serie de gusto medio amargo ver estas reuniones para estas cuestiones.
Sí, vamos a recordar que se reunieron ayer, ¿no? El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y Ricardo Lorenzetti, que es el titular de la Corte Suprema, ¿no? Es el máximo tribunal.
Exactamente.
Y es el presidente, nada más ni nada menos.
Imagínese, bueno, usted que tenga, uno tiene un juicio contra el Estado Nacional, o uno tiene un juicio y en cualquier instancia, y la contraparte se reúne con el juez para tratar distintas situaciones. Y la verdad es que uno, digamos, a uno que es parte de ese proceso judicial, tampoco le gustaría que el juez se reúna con la contraparte previo a decidir cualquier tipo de medida judicial. Que sea, y en cualquier instancia. Por eso creemos que hay ciertas situaciones que deberían empezar a cuidarse un poco más también, empezar a respetar un poco más a la democracia.
Sobre todo hace 7 días que hay un nuevo gobierno, ¿no?
Sí, sí.
Hemos tenido bastantes informaciones y toma de decisiones importantes y de alto impacto en la institucionalidad, ¿no? En la de, en lo que tiene que ver con la vida democrática y con la vida institucional, digo.
Sí, la verdad que la cantidad de decretos, y la, no solamente la cantidad, sino los decretos que reforman cuestiones centrales de la vida democrática, han sorprendido a propios y ajenos. Uno no desconoce que uno que, digamos, es abogado y trabaja en distintos lugares con gente de todas las orientaciones políticas, la verdad es que ha sorprendido a propios y ajenos esta forma de gobernar, porque tanto radicales como gente del PRO, como gente kirchnerista, esperaban un gobierno que trabaje más en cuestiones que tengan que ver con la representatividad, con la posibilidad de discutir, de mandar ciertas opciones legislativas a la legislatura y no gobernar por decreto de necesidad y urgencia.
Bueno, pero ahí está el Cambiemos, porque en los 8 años de gobierno kirchnerista, creo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó 13 decretos en toda la gestión, en 8 años. Si esto hubiera sido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en los titulares de los diarios La Nación, Clarín y otros tantos, hubiera sido un escándalo.
Sí, los medios de comunicación no podemos negar que forman una base central en estas cuestiones, digamos, con la información, o además que con la información, con la comunicación o la falta de comunicación de estas cuestiones, que uno no puede ser ajeno a esa realidad tampoco. Pero lo cierto es que, digamos, uno puede ver en constitucionalistas de la talla de Sarzay, que han sido siempre muy críticos al gobierno kirchnerista, que ahora también salen, digamos, de forma muy crítica a esta designación. No se trata de colores partidarios, no se trata de kirchneristas o antikirchneristas, gente del PRO, gente antipro. Se trata de respetar ciertos mecanismos institucionales que la democracia había ido avanzando en estas cuestiones, y la verdad que es un retroceso, que volvemos a situaciones anteriores, a la reforma de la Constitución y a la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos, que, digamos, uno que trabaja con cuestiones relativas a derechos sociales, derechos humanos, lo preocupa en principio, lo preocupa mucho, y espera que, bueno, que los jueces y las personas encargadas de impartir de justicia puedan observar estas situaciones y puedan corregirlas. Eso tanto desde AJUS como desde el CESPI esperamos con esta acción de amparo.
Bueno, muchísimas gracias, Emanuel.
No, por favor.
Muchas gracias. Era Emanuel de Sojo, presidente de Abogados por la Justicia Social, AJUS, La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno,